tenemos ya conectado al doctor Horacio Bota Bernaus. ¿Cómo le va? Aquí con Julio Perotti, con Raúl Montigeo, quien le habla, los saludamos. ¿Cómo estás, Horacio?
¿Qué tal, Geo? ¿Cómo le va a la mesa? Un gusto, ¿eh?
Bueno, y la duda, hay muchas dudas. Vamos a arrancar por un lado con el tema del aparato con el cual se mide la alcoholemia. Los oyentes decían que tiene un margen de error y que a veces que tomás y te da como un 0,5. ¿Esto sucede? ¿Es frecuente? ¿No es frecuente? ¿Qué pasa con el aparato?
Bueno, es buena pregunta, nada más que lo hemos dicho muchas veces, pero por ahí como la gente tiene razón de estar en otra cosa, por ahí no lo retiene y algunos sí. La metrología es la única ingeniería, siempre me han dicho los ingenieros, es la única ingeniería que no es perfecta, que tiene lo que llamamos márgenes de error. De hecho, cuando medimos la velocidad, ustedes saben que por ley tenemos distintas formas de calcular ese margen de error. En algunas jurisdicciones, como Córdoba, son 10 kilómetros de tolerancia y en otras el 10%. Por lo cual, efectivamente, todos los aparatos que miden magnitudes, cantidades, tienen lo que se llama margen de error. Y eso fue uno de los motivos por los cuales decíamos que lo importante no era la alcoholemia cero, sino que la cosa pasaba por el control, el permanente control y la sensación de control, que eso iba a ser más efectivo. Pero, efectivamente, la primera respuesta es que es posible, lo hemos visto. Alguna vez tuve algún funcionario judicial que le daba 0,3 y nosotros en Córdoba tenemos algo que es muy importante, la posibilidad de pedir una contraprueba con 10 minutos de diferencia con otro alcoholímetro y efectivamente dio cero, por lo cual cuando sucede, que eso también le pedimos antes de sancionar la alcoholemia cero, que establecieran un procedimiento que garantizara que ese margen de error no terminara generando una injusticia con un conductor, ¿no? Eso no se aprobó y suele suceder y lo hemos visto muchísimas veces, incluso hemos hecho prueba alguna vez con los cursos de formación, hemos hecho prueba con una ensalada con aceto, con algún bombón de chocolate. Entonces hay riesgos, eso se llaman los márgenes de error que tiene el aparato, y hay otros riesgos que tienen que ver con lo que se denomina falsos positivos derivados de algunas enfermedades como la diabetes, algunas infecciones bucales, por lo cual la sugerencia de que no se pusiera cero era para evitar estos posibles errores y la gente de alguna manera no tomó previsión de esto y por eso hoy se encuentra con esta situación que puede generar situaciones injustas, ¿no?
Está bien, pero digo, si uno habla con el funcionario, digo, hay forma de demostrarlo para que en el caso de que le pongan la multa, por ejemplo, si alguien es diabético, tiene una enfermedad bucal, puede hacer un descargo.
Sí, puede ser un descargo, pero justamente si no, el mundo no se maneja con alcoholemia cero, Geo, esto también hay que decirlo. El mundo tiene, incluso Suecia, que para nosotros es un paradigma, tiene 0,2. Chile, que en su momento había puesto el 0,00, volvió sobre su paso y puso 0,3. Eso tiene que ver con una practicidad. El tema es justamente no generar injusticia con una ley que todos compartimos, ¿no? Es decir, se puede, pero no es fácil alegar eso, porque no todos los diabéticos te van a dar alcoholemia, no te van a dar un falso positivo. Es decir, son situaciones tan especiales que lo mejor era englobarlos en una situación y realmente si hubiéramos puesto 0,2, 0,3, nos hubiéramos evitado todas estas discusiones que se pueden generar a partir de esto, sobre todo que no está establecida una contraprueba, es decir, la posibilidad de pedir otro alcoholímetro, que eso me parece que es una solución que la ciudad de Córdoba ya la puso hace muchos años, que eso le da garantías. Yo quiero que se castiga al infractor y no a aquel que puede estar en duda o que genera una situación que puede llevar a una injusticia.
Muy bien, pero puede ser, Horacio, que si usted, como he visto aquí muchos comentarios, tiene la certeza de que no ha tomado. Aquí un señor dice, yo estaba en las sierras de Córdoba tomando unos mates, salí a la ruta, me hicieron la alcoholemia, me dio positivo. Y yo soy de Mendoza, me sale más caro venirme de Mendoza a Córdoba para reclamar que pagar la multa.
Puede ser, por eso...
¿Puede esa persona momento pedir una contraprueba, que le hagan de nuevo, más tarde?
Es que si no está previsto en la ley, si no está previsto, por eso no era cuestión de discutir solo alcoholemia cero. A mí me duele porque hace, no sé, 6 o 7 meses que en cierta manera parecemos que estábamos en contra de la alcoholemia cero. No, lo que estábamos planteando era, queremos que se castigue realmente el que viola la norma. Cuando tenemos esos márgenes de errores, es donde vienen los problemas y las injusticias. Puede ser que le haya dado positivo a ese señor no habiendo consumido alcohol? Lamentablemente sí, porque incluso hay un informe dando vuelta del INTI que dice que ellos tenían problemas para la certitud de los alcoholímetros debajo de ciertos números mínimos, que por supuesto no es cero.
Otra pregunta,
es decir, esto tendríamos que haberlo planteado antes, sí.
Otra pregunta que también fue muy recurrente en los oyentes. ¿Cuánto vinagre, cuánto acheto deberíamos consumir para que nos dé positivo el alcoholímetro?
No, es imposible esa suma, eso es imposible. Lo que sí tiene que ver es, por ejemplo, hay enjuagues bucales con excipientes de alcohol. Y esto lo digo porque he escuchado mucho a los médicos, yo no soy médico, pero yo lo he escuchado y simplemente siempre me ha interesado este tema. Y esto lo hemos hablado con quienes son los especialistas, que son los médicos que trabajan en estas cosas, ¿no? El problema es que si yo me hago el enjuague bucal con una bebida que tiene excipiente de alcohol y salgo y justo me hacen el es probable que me dé 0,1, es probable que me dé 0,2. Ese es el problema por el cual nosotros decíamos que 0,0 iba a generar estos problemas de aplicación que pueden generar injusticia. Yo he visto, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tienen 0,5, no sé, ahora adherirán, creo, por lo menos por lo que veo. Y he visto infraccionar a una persona que tenía 0,51 y la persona le pedía por favor que le hiciera otra prueba. Si lo buscan, lo googlean, está en las redes. Sí. Y el policía le decía, mire, la ley no prevé esto. Entonces yo creo que esto es una lástima, que algo que todos estamos de acuerdo, alcohol cero al volante, genere estas posibilidades de conflicto y que termine haciendo como se ha hecho en muchos lugares, que es en definitiva la policía, para no tener estos conflictos, después tolera el 0,1, 0,2 o 0,3 y dice no, le dio negativo. Es decir, nosotros tenemos que transparentar mucho esto y no por el nombre de la seguridad vial debemos llevarnos puestos los derechos individuales. Eso es lo que no podría avalar nunca, ¿no?
De los accidentes de tránsito que hay a lo largo del año, ¿cuántos involucran en un porcentaje aproximado algún conductor con alcoholemia positiva?
Sí, hay dos cuestiones que hay que salvaguardar en esto, ¿no? En primer lugar, ¿cuántos con alcoholemia positiva causan los grandes accidentes que nos impactan? Son pocos, pero son muy estruendosos porque hay mucha intoxicación. Normalmente esos accidentes que nos han llamado mucho la atención, incluso los invito a revisar a veces, buscar por internet noticias sobre accidentes, son accidentes que tienen más de uno, más de uno y medio, a veces dos y 0,8, me recuerdo un accidente famoso en Córdoba. Es decir, los grandes accidentes, normalmente cuando hay alcohol, tienen que ver con grandes ingestas. Que si nosotros ponemos 0,0 pero seguimos sin controlar los lunes a las 8 de la mañana, el viernes a las 4 de la tarde o el domingo a las 11 del mediodía, el alcohol cero no resuelve el problema. La gente se va acostumbrando. Si no hay, los primeros tiempos la gente dice, bueno, sí, cuidado con el alcohol, y después como no ven los controles, la gente se termina relajando. Por eso siempre decimos en seguridad vial, lo más importante no es la cantidad de alcohol, sino la posibilidad de que me controlen, que yo sientan que a lo mejor un día, a cualquier hora, en cualquier lugar, me pueden controlar, que es lo que nos está faltando como una política, ¿no? Uh-huh. Alcohol cero por sí solo no va a cambiar esto. Lamentablemente lo digo y es una tristeza porque estoy totalmente de acuerdo que para conducir no hay que tomar alcohol. No quiero que quede claro, uh-huh, porque además se arma una discusión a nivel nacional, que aquel que objetaba algo de la ley estaba en contra de la vida y contra... No, estamos a favor, lo que tampoco en nombre de proteger la vida podemos llevarnos derechos individuales, ¿no?
Bien, en esos derechos individuales, por último, doctor, y muchísimas gracias por echar luz sobre este tema. ¿Cuál es su mirada sobre las industrias relacionadas con el alcohol? Vemos mucha gente en Mendoza, en San Juan, gente que es sommelier, gente que trabajan, ¿no?, en este tipo
que
de...
Que se quejaban de la,
claro,
de la norma.
Que sienten que ellos hoy bien tienen una limitación laboral.
Dos cosas. Primero, no me gustó, y se lo dije a la gente de Mendoza, yo he hecho algunas notas en Mendoza, no me gustó que se defendiera el no a esta ley en función de que somos una provincia que provee alcohol. No me pareció que era el argumento, porque claramente la respuesta es muy fuerte del otro lado. Dicen, ¿cómo? ¿Está a favor de vender vino en cambio de la vida? Yo creo que no se puede mezclar las cosas. Ahora, por eso también planteábamos, nosotros no nos acostumbramos a discutir con amplitud una ley. Porque hay situaciones que podría la ley contemplar, que podría establecer, si yo tengo 0-1 y soy un sommelier, de acuerdo a cómo está la ley, le tengo que hacer la infracción si yo soy un policía. Se entiende, ¿no? Es decir, la ley le pone un corset al funcionario policial, que no es lo que queremos, porque estamos de acuerdo con el alcohol cero. Ahora, una ley que solamente plantea alcohol cero y que no plantea un procedimiento con garantías, la posibilidad de un descargo, si es poca cantidad, es decir, nosotros nos hemos quedado con qué sé yo, bueno, siempre digo, ¿no? En nombre de ciertas cosas se permiten otras. No, yo no creo, nosotros al ciudadano le tenemos que dar un mensaje claro, y una ley que no distingue es una ley que puede tener muchos problemas en su aplicación y después le termina generando los problemas que hemos visto con la policía, ¿no? Que acá sí, allá no, porque además esta ley no tiene ninguna obligación a las provincias ni en los municipios. Es decir, esta es otra cosa que no se ha dicho, ni siquiera en las rutas nacionales, porque las rutas nacionales cuando ascienden por Córdoba, por una provincia, son de jurisdicción de la provincia, se aplica la ley provincial. Y en un municipio, en la provincia de Córdoba, porque además Córdoba le dio la facultad del tránsito a los municipios, en una provincia como Córdoba, cada municipio puede adherir o puede tener una cantidad distinta de alcohol tolerado, y eso confunde aún más a la gente. Y por eso creo que cuando hacemos seguridad vial de esa forma, no logramos que la gente se involucre.
Doctor, ¿se podrían salvar algunas de estas falencias que usted marca respecto de la ley, como por ejemplo el doble control en la reglamentación que se haga de ella?
Dijo 0203, ¿no? Me parece.
Sí, podría. No, cambiarle el porcentaje estaría
mal. No,
cambiarle
el porcentaje no, sino...
Podría establecerse un procedimiento. Yo creo que de facto a veces se hace y sería un buen gesto hacia el ciudadano. Incluso nosotros tenemos hasta otra tercera posibilidad. Fíjese qué interesante, ¿no? Que es, yo no estoy de acuerdo con los dos alcoholímetros y me hago un control de sangre. Si la sangre ratifica que yo estaba en infracción, tengo que cubrir todos los gastos que generé, más toda la multa, pero le doy una garantía, porque hay personas... Miren, pasó algo cuando se aprobó lo del cigarrillo fumar conductor. El otro día un periodista me dice, y lo conozco hace mucho, Horacio, yo no fumo y me llegó una multa por fumar. Es decir, cuando hacemos una ley, tenemos que representarnos cómo la vamos a hacer controlar efectivamente, porque si no generamos una ley práctica que tenga un procedimiento práctico, terminamos generando injusticia y eso le hace mucho mal. Yo vengo de un congreso, discúlpeme, donde... dije una cosa en Bilbao que me impactó mucho. En el ámbito laboral hoy se usa la inteligencia artificial. Hay empresas que están en 40 países y tienen cámaras mientras sus operarios están trabajando. Cuando la cámara detecta una infracción, no le hacen una multa o lo echan al trabajador. Inmediatamente activan un sistema para evitar que ese trabajador genere un accidente vial. Nosotros en seguridad vial, y lo planteé, nos hemos quedado 10 años atrás. Nosotros usamos las cámaras para multar, pero no para evitar que el accidente ocurra en la próxima esquina. Y esos son los cambios que no estamos haciendo con estas leyes.
Muy bien, muchas gracias el doctor Horacio Bota Beunars.